Palabras Mayores, un programa para gente activa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí en el que es nuestro último programa del año. Es decir, es el programa de Noche Vieja, pero bueno, a esta hora, a las 12 y 5 de la mañana aproximadamente, todavía tenemos tiempo entre fiesta y fiesta que vendrá después para prestarnos un poquito de atención y dejar que les acompañemos. Gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañero, a Íñigo Jalón, que está en el control. Cuando él quiera, arrancamos.
Vidas al cuidado. Consejos expertos para el cuidado de personas dependientes en Palabras Mayores, con Club de Cuidadores.
Así vamos a arrancar hoy este último programa del año. Vamos a despedirnos perfectamente, apostando por el cuidado, apostando por conocer cómo cuidar. Y todo ello gracias a esta sección Vidas al Cuidado, gracias a el Club de Cuidadores, gracias a Laboratorios Indas. Esta sección que mensualmente, en el último programa de cada mes, nos ofrece consejos prácticos sobre diferentes ámbitos, en diferentes casuísticas dentro del cuidado, para facilitar esa labor tan grande, ingente, ¿no?, y complicada que es el cuidar a una persona mayor, a una persona dependiente. Como es el último programa del año, yo agradezco especialmente que hoy esté con nosotros el vicepresidente europeo de Laboratorios Indas, Carlos Pont. Carlos, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Juan, y que arranque tan alegre, me ha encantado. Muchas gracias por invitarme hoy.
Hombre, claro, hay que celebrar todo lo que se pueda celebrar en la vida. Nosotros pensamos así, Carlos, y ya que estamos en estas fiestas, pues celebrar la Navidad, cada uno como prefiera o como quiera, y celebrar que vamos un programa más a ofrecer información muy, muy, siempre válida, ¿no?, para los cuidadores. Hoy os vamos a conocer un poquito mejor a través de ti. ¿Va todo bien en la Navidad, Carlos?
Va todo estupendo. Estamos preparados para desconectar unos días y tomar el nuevo año con plenitud de ganas y con plenitud de planes, que tenemos muchos por delante y tenemos muchos proyectos ilusionantes el año que viene. Así que estamos preparados.
Hombre, el 25, Carlos, ha sido un pedazo de año para Laboratorios Indas.
Sí, tienes razón, lo conoces bien. Hemos celebrado el 75 aniversario. La verdad que ha sido un año, pues francamente, intenso, muy, muy especial, ¿no? Hemos aprovechado para parar un poco y pensar y incluso tirar de archivo, de imágenes, ¿no?, de estos 75 años en los que hemos estado acompañando a la comunidad de cuidado y a los usuarios en momentos claves de cambio en su condición vital, ¿no? Cuando empiezan sobre todo a ser incontinentes. Nos ha servido mucho también para decir, oye, ¿cómo lo estamos haciendo?, ¿no? Y la verdad que ha sido muy bonito, porque nos salimos muy reforzados, con muchas ganas y convencidos de que estamos en la línea correcta, pero con el espíritu también de una empresa que podrá tener 75 años, pero que me lo digo a mi equipo, digo, si no hemos hecho nada más que empezar, nos queda mucho por delante, o sea que muy ilusionados lo que hemos hecho todo.
Hombre, el balance que haces es estupendo de este 2025, de esta celebración del 75 aniversario, pero cuando habéis mirado atrás en todas esas imágenes que decías, ¿no?, de todos, de conocer cómo ha ido creciendo la empresa, del camino, de los pasos que se han ido dando, Carlos, ¿Qué aprendizajes habéis sacado o has sacado tú personalmente?
Mira, yo creo que el principal mensaje, Juani, es lo importante de la labor que hace esta compañía, ¿no? Y el orgullo de que sentimos todos y sentirnos parte de ella, ¿no? Acompañamos a la gente en un momento de cambio, como decía antes, muy importante, con muchas dudas, y tener la confianza de que esta casa hace las cosas bien, ¿no? Y que realmente se involucra no solo a través de productos, sino a través de servicios sobre cómo ayudar a la gente, ayudar a los cuidadores, sobre todo en estos últimos años en los que estamos volcando muchos esfuerzos en este sector. La verdad que para mí ha sido el principal aprendizaje y ese ganar confianza de todos, de que, como decía también antes, que estamos en un proyecto muy importante, también muy bonito, y que contribuimos de manera muy decidida a la sociedad en todo aquello que hacemos todos los días.
Aunque yo sé que muchos oyentes lo saben, Carlos, pero es un buen momento, creo, para recordarles a todos qué es, porque claro, estamos hablando de Laboratorios Indas así en, como muy en general, ¿qué es el Club de Cuidadores? Nadie mejor que tú para explicarlo.
Sí, eso la verdad. Mira, cuando me levanto todos los días digo, qué plan tan bonito que tenemos, ¿no? Hace unos años, sobre todo a la luz del COVID y el impacto que tuvo en la sociedad, decidimos dar un pequeño giro o un avance, ¿no?, en lo que es esta compañía, que venía de producir productos y de diseñar productos y no eran productos, a diseñar una serie de servicios alrededor del mundo del cuidado. Entonces, el Club de Cuidadores es una comunidad, lo puedes definir como una comunidad de cuidadores al que le prestamos servicios de formación, de asesoramiento. Es una comunidad en la que los cuidadores se encuentran, donde comparten sus inquietudes. Además, intentamos con esta plataforma del Club de Cuidadores, no solo a nivel de redes sociales, ¿no?, pero intentamos que sirva de plataforma para dar visibilidad a todo el sector del cuidado. Dar visibilidad suficiente y la necesaria, que todavía no tiene, ¿verdad?, sobre lo importante, como bien decías, y lo ingente que es esta tarea. Entonces, la verdad que nos tiene tremendamente ilusionados. Has utilizado la palabra ingente y te la voy a robar un momento, pero es verdad que es una tarea ingente, ¿no?, la que tenemos por delante, pero también lo es la ilusión que tenemos de seguir aportando y de seguir contribuyendo a la sociedad a través de formación sobre cómo cuidarse, cómo cuidar, ¿no?, y poner al cuidador en el foco y en el centro de toda nuestra actividad. Algo que, como te digo, me tiene muy ilusionado.
Claro, además es algo que no tiene fin, Carlos, porque la casuística es infinita.
Sin duda que sí, sin duda que sí. Y eso es lo que vamos aprendiendo todos los días, ¿no? Desde este año hemos lanzado la segunda generación de nuestra página web y cuyo germen está en todo lo que hemos aprendido de esta casuística tan variada que se da en ese contexto, ya no solo domiciliario, también sociosanitario, ¿no? Hemos lanzado unos nuevos premios. De hecho, tuve el orgullo de dar el primer premio de Vidas al Cuidado en un evento del Grupo Senda, el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, ¿no?, gracias al papel de la Dana. Es decir, estamos constantemente reinventándonos, Juani, y buscando cómo seguir contribuyendo al sector del cuidado a través del Club de Cuidadores, que tiene una comunidad de más de 20.000 cuidadores ya. Hemos dado más de 1.000 formaciones, algo que me tiene tremendamente orgulloso. Para que te hagas una idea, damos una formación al día sobre higiene, sobre la patología de la incontinencia, sobre soluciones. Es decir, estamos sin parar, la verdad, porque vemos que más hacemos, más se necesita. Así que la verdad que estamos muy orgullosos de lo que se está haciendo y lo que está haciendo el equipo de atención domiciliaria alrededor del mundo de los cuidadores a través del Club de Cuidadores.
Clubdecuidadores.com, está bien que lo recordemos también, clubdecuidadores.com, donde están recopilados todos esos consejos. Algunos los escuchamos aquí en este programa, pero son los mínimos, porque hay muchísimos. Y además es una web viva, es un camino vivo, como nos está explicando el vicepresidente europeo de Laboratorios Indas, Carlos Pons. No quiero quedarme sin tiempo claro, hemos hablado del 2025, Carlos, de todo lo que ha supuesto este 75 aniversario, de la ilusión que se nota en tu voz, en tus palabras y en lo que nos estás contando. De cara a este ya inminente 2026, ¿cuáles son los retos más importantes que vais a afrontar como compañía?
Pues mira, yo creo, dejando el año atrás, el nuevo año como lo enfrentamos, es decir, bueno, nos tenemos que seguir reinventando, tenemos que seguir mejorando. Es decir, la verdad que la variedad de las situaciones que se dan en torno al cuidado son tan variadas y no queremos dejarnos a nadie atrás, con lo cual cada vez le damos una vuelta de tuerca más al tipo de servicios que ofrecemos, al tipo de formaciones, pero sí de apuntar en una dirección donde vemos que hay un gran papel que el laboratorio Sindas tiene intención de jugar en los próximos años, es hacer de puente entre los planes y las iniciativas alrededor del cuidado de las distintas administraciones y el espacio en casa. Uno de los retos es la continuidad del cuidado en los domicilios, son los planes PAI, los planes individualizados, ¿no? Y nosotros pensamos que podemos sumar esfuerzos con la administración y, escuchando a los cuidadores, adaptar las formaciones para que los planes individualizados tengan las mayores garantías de éxito. Yo creo que ahí tenemos una buena oportunidad. Más allá de eso, vemos que a medida que actualizamos la web, el día que decimos ya está actualizada, nos damos cuenta que ya está desactualizada, con lo cual ya estamos trabajando. Es un camino sin retorno, Juan, y entonces estamos ya trabajando en los planes del próximo año, en lo que será la nueva web y cómo seguir sumando servicios tanto a los cuidadores como, en un momento dado, también a usuarios. Estamos mejorando las formaciones, es decir, tenemos... Lo que desde luego no tenemos es falta de planes. Quizás falta de tiempo, pero no falta de planes, y desde luego seguro que tampoco falta de ilusión en dar una vuelta de tuerca.
Deduzco que el Club de Cuidadores va a seguir creciendo, va a seguir vivo, va a seguir sumando.
Sí, sin duda que sí. Seguiremos sumando esfuerzos, seguiremos sumando gente al proyecto, seguiremos sumando nuevos servicios, nuevas formaciones. Estamos viendo cómo sumar también energía o posibilidades de éxito a muchas empresas con las que hemos alcanzado todo tipo de acuerdos. Hemos alcanzado más de 700 acuerdos con distintas empresas alrededor del cuidado, ¿no? Es decir, estamos, como te digo, en un camino sin retorno, en el que el 2026 solo será la antesala del 27 y del 28 y del 29.
Qué bien esto. Qué bonito comprobar que grandes empresas, en este caso, porque vosotros sois una gran empresa, Laboratorio Sindas es una gran empresa, pues que en ese prever o diseñar las líneas a seguir, las líneas de actuación estratégicas, no faltan ideas y tampoco falta la ilusión.
Desde luego que sí, ¿verdad? Desde luego que sí. Yo estoy convencido que la ilusión y el sentir de una necesidad en la sociedad, y en el que de nosotros, cada uno, desde nuestros puestos de trabajo, podamos tener un impacto positivo en la comunidad del cuidado y en la gente que necesita nuestros productos, realmente nos llena de ilusión y hace que nuestro trabajo realmente sea una oportunidad de pasarlo bien y de sentirnos importantes, ¿no?
Yo siempre he tenido una curiosidad cuando os escucho hablar o cuando escucho hablarlos a los diferentes profesionales y dar esos consejos. Cuando aplicáis esas formaciones, Carlos, dice, de media una formación al día, pues ya, imagínate. Imagino que sí que tenéis retorno, ¿no? Esas personas que se forman en cómo cuidar, también os tienen que hacer comentarios, decir también, ayudar a guiar ese camino, ¿no? De por dónde seguir o no.
Mira, el otro día leía precisamente, me alegro mucho que me hagas este comentario, pero el otro día justo leía una frase que compartía con nosotros un cuidador y nos daba las gracias porque se sentía mucho más seguro gracias a la formación. Y digo, ya está, estamos en la línea correcta, ¿no? El Club de Cuidadores, en la página web clubdecuidadores.com, antes comentaba que hablamos de una comunidad del cuidado, en la que lo que buscamos es que tener una retroactividad, una retroalimentación, ¿no?, de información entre nosotros y la comunidad del cuidado, ya no solo los cuidadores, también de usuarios que recibimos de manera muy frecuente comentarios, ¿no? Así que es así, es como tú bien dices, y la verdad que lo que vemos es que lo único que recibimos es gracias, es una bienvenida a esta iniciativa, pero como te digo, siempre hay oportunidades de mejorarlo, así que estamos dándole una vuelta a cómo todavía hacerlo mejor, cómo hacer que seamos cada vez más útiles y que todos estos esfuerzos y tanta ilusión que ponemos, pues no deje ayudar cada vez más y mejor a la gente a la que va dirigido.
Qué importante cuidar, qué importante cuidarse, porque tú también has hablado de esto, porque cuando lo decimos siempre, pero yo creo que es importante también recordarlo. Hablamos de dar mensajes, de dar consejos para que los cuidadores cuiden, pero qué importante es, y tú creo que lo apuntabas también al inicio, qué importante es no olvidarnos de que si yo tengo que cuidar de alguien, primero tengo que cuidarme yo.
Ay, sin ningún lugar a dudas, De hecho, ese fue también el motivo y el punto en el que nace, donde vimos que nosotros podíamos realmente intentar aportar de una manera diferente, era poniendo al cuidador en el centro de todos nuestros esfuerzos. Porque a través de nuestros productos, de la innovación constante, es que pensamos en los usuarios finales. Pero siempre nos preguntamos qué sucede con los cuidadores, ¿no? Y especialmente, como te decía antes, en los días del COVID, en los que más visibilidad empezaron a tener los cuidadores, no profesionales como no profesionales, ¿no? Pero es que es un trabajo durísimo y es por ello que, en honor a esos cuidadores, es que hemos arrancado esta iniciativa de Vidas al Cuidado, ¿no? Que se va a expresar en muchas maneras, tanto en materiales de comunicación como iniciativas formativas, pero también en forma de premios, ¿no? Porque es una vida, realmente la gente dedica todo su esfuerzo y toda su vida a ponerla a favor o al servicio de otras, ¿no? Así que no puedo estar más de acuerdo. De hecho, una de las primeras iniciativas que lanzamos fue un manual únicamente dirigido al cuidador sobre cómo cuidarse, ¿no? Pensamos que si una persona que tiene una carga tanto física como emocional tan importante no alcanza a cuidarse, es complicado que pueda cuidar, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera vimos que poniendo este cuidador en el centro, dando ideas poniendo nuestra experiencia como empresa sanitaria alrededor suyo, podíamos tener un impacto amplificado, no solo en ellos, sino también en aquellos que reciben sus servicios.
Como estamos a día 31 de diciembre, no te voy a preguntar cómo lo celebras. No, quiero saber. Quiero que compartas con nosotros y con los oyentes, Carlos, un deseo que podamos decir en antena para este 2026.
Un deseo sería que la comunidad del cuidado ocupe las primeras páginas nacionales de manera que haya una mayor concienciación sobre lo importante que son, que haya una mayor dignificación de la función, que se profesionalice el sector y en el que Laboratorios Indas pueda tener un papel importante.
Pues seguro que va a ser así. Ojalá, en la primera parte, ojalá que todos tuviéramos muy claro y que en esas páginas a nivel nacional pudieran aparecer noticias sobre el cuidado, porque sabemos muy bien lo importante que es cuidar, que es cuidarse, y nos haría mucho mucho bien como personas y como sociedad que así fuera. Siempre es un placer charlar contigo, lo sabes, Carlos, pero hoy hablar de cuidado en este último programa, más que un placer, es de verdad un regalo, es un lujo. Carlos Pont, vicepresidente europeo de Laboratorios Indas, hoy protagonista en estas Vidas al Cuidado, mil gracias y te deseo lo mejor.
Lo mismo para ti, Juani. Lo mismo para ti y para todos tus compañeros. Muchas gracias por invitarme a tu programa, al que tenemos un cariño muy especial.
Un abrazo.
Palabras Mayores, con Juan y Loro. Decimoquinto aniversario de Balance Sociosanitario. 15 años informando, cuidando e innovando en el sector de los cuidados. 15 años al lado de los profesionales. Síguenos en balancesociosanitario.com. Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
Te encontré sin estar dormido, y adiviné, en el borde de tus ojos, que tus sueños también eran los míos. Paseamos por jardines repletos de luz y de vida, en las noches en que casi siempre y queriendo se nos hacía de día. Latiendo al compás, nos dejamos llevar al contarnos que en este mundo cada uno ocupó su lugar y que con el primero de los besos en el agua del río los dejamos marchar. Me encontraste sin estar dormida y adivinaste en el borde de mis ojos que mis sueños también eran los tuyos. Todas mis palabras de amor junto a mi corazón, junto a mi vida son para ti. Te encontré sin estar dormido y tú me encontraste a mí. Hagamos juntos el camino.
Los ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez. Senior50.com, 25 años siendo el referente informativo para los que celebran la vida y no tienen miedo al paso del tiempo. 25 años ofreciendo contenidos de calidad para disfrutar al máximo de la madurez. Síguenos en senior50.com.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Pues después de estos mensajes vamos a seguir escuchando durante un par de minutos otros mensajes y volvemos inmediatamente después con este último programa del año.
Palabras mayores con Juan y Loro. Palabras mayores con Juan y Loro. Santa baby, just slip a sable under the tree for me. Actividad y madurez son palabras mayores. Santa baby, so hurry down
the chimney tonight. Vamos con esta última parte del programa, del último programa del año. Estoy pesadita yo hoy con esto, pero es para que no se nos olvide que se acaba el año, ¿eh? y que llega otro nuevo. Afortunadamente llega uno nuevo. Decía cuando hablaba con el anterior protagonista, con Carlos Pons, de Laboratorio Sindas, que qué bien terminar el año hablando de cuidados, de cómo cuidar a los demás y de cómo cuidarse. Bueno, pues vamos a seguir un poco en la línea, porque vamos a hablar de meditación, vamos a terminar el año hablando de meditación, de qué es esta práctica de la meditación, de cómo entrenar esa práctica y sobre todo vamos a conocer cuáles son los beneficios que tiene para cada uno de nosotros. Y lo vamos a hacer con Antonio Doñaque, que, claro, presentar a Antonio Doñaque, me he estado viendo su biografía y es un poco complicada, pero es políglota, polifacético, viajero, experto, es abogado, músico, escritor, guionista, profesor, actor y director de teatro. Antonio Doñaque, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Bien definido o no? Okay. ¿Nos hemos dejado algo por definir ahí?
No te has dejado nada. Aunque la biografía siempre puede extenderse, ¿verdad? Pero no, en términos generales así es.
Hoy estás aquí afortunadamente con nosotros, porque voy a saludar también a mi compañera Silvia Resa, que está aquí. Los oyentes la conocen, es nuestra coach de cabecera. Silvia, gracias por estar aquí también. Ella ha querido estar porque estabas tú, que lo sepas, ¿eh? Digo que hoy la justificación de que tú estés aquí, Antonio, es este libro que tengo delante, que es La medicina del alma, la esencia de la meditación vipassana. Pero vamos a empezar por el principio para los no legos en esta materia. ¿Qué es la meditación vipassana?
Bueno, la meditación vipassana, en realidad la meditación es siempre la meditación, ¿verdad? Da igual como qué nombre le pongamos o qué apellidos le pongamos. La meditación vipassana sucede que es la meditación que enseñó el Buda originalmente en el monasterio, vamos, en el centro de Sarnath, al lado de Benares, y fue el Buda cuando dictó a sus monjes, a sus discípulos, el Anapanasati Sutra, tal y como digo en el libro, y entonces creó, digamos, la meditación vipassana. La meditación vipassana es una práctica, es la práctica de la atención plena. Eso es la meditación vipassana.
Uh-huh. ¿Esa es la meditación?
Es que esa es la meditación. Da igual que hablemos de la meditación vipassana o que hablemos del Zen. Yeah. Siempre es lo mismo. O sea, digamos que, de hecho, fíjate, hay un tema que me gustaría aclarar, y es que en nuestra cultura la palabra meditación tiene unas connotaciones de reflexionar, de considerar, de evaluar pros y contras. Y efectivamente en Oriente esta palabra no existe. En Oriente no existe la palabra meditación. Existe la palabra bhavana, que bhavana significa la conexión de la mente con el corazón. Y eso es la meditación, la conexión de la mente con el corazón. Es decir, que no se trata de reflexionar, de evaluar, de considerar, sino se trata de encontrar el silencio interior.
¿El porqué de este libro, de la medicina del alma?
Pues mira, el porqué de este libro es primero porque entiendo que la práctica de la meditación es muy importante para que nuestra vida sea una vida más amable. Y al ser una vida más amable, es una vida más rica, más enriquecedora para nosotros y para los demás. La práctica de la meditación es una práctica que tiene unos beneficios importantes en cuanto a la salud. Porque no olvidemos que mente y cuerpo son uno. No existe la mente y el cuerpo, no. Su mente y cuerpo son uno. Entonces, cuando sanamos la mente, estamos sanando el cuerpo, ¿no? Uno de los, digamos, de los conflictos que se nos plantean más de forma más común es el estrés, es decir, el exceso de actividad mental, ¿no? Y el exceso de actividad mental sabemos que es la causa de todas las enfermedades, no de algunas, de todas. No, efectivamente, el cortisol es una cosa que necesitamos. Estamos hablando del exceso de segregación de cortisol. Entonces, la meditación, la práctica de la meditación, te va a ayudar a ralentizar la mente. Al ralentizar la mente, vas a reducir el estrés. Y al reducir el estrés, vas a sentirte mejor y vas a ser menos vulnerable a determinado tipo de enfermedades, sobre todo enfermedades mentales, tales como la ansiedad, la angustia, ¿verdad?, etcétera, etcétera.
Ese sería uno de los beneficios de la meditación.
Efectivamente.
Más beneficios, porque claro, te estaba mirando, te estaba escuchando y estaba pensando, claro, porque vamos a hablar de los beneficios de la meditación, que no son solo para mí, quiero decir, que son beneficios que también se pueden extrapolar a mi entorno. Si el ser yo de una determinada manera, el estar de una determinada forma, también puede redundar, ¿no?
Puede no. Redunda en ello. Es decir, la única forma de generosidad que tenemos hacia los demás es que nosotros desarrollemos nuestro camino de autorrealización. Nosotros podemos ser generosos cuando tenemos la sabiduría. La sabiduría es, digamos, lo que nos va a proporcionar la meditación. La meditación nos va a traer la sabiduría, y la sabiduría es la fuente del amor. Del amor incondicional, no del amor conyugal, del amor entre personas, sino del amor incondicional. Y esto es la gran energía que vive en nosotros. Y solamente tenemos, y ya está en nosotros. Es decir, nosotros ya está todo. Ya está la sabiduría, ya está la atención. No tenemos nada que lograr ni nada que conseguir. La meditación no tiene una recompensa. La realidad de la meditación es que nos va a enseñar quiénes somos nosotros realmente.
Para los que meditan habitualmente, Antonio, lo que estás diciendo, pues es algo que seguramente han escuchado, tienen interiorizado, han asimilado y lo viven y lo comprueban en esa práctica de la meditación. Para los que no hemos meditado, claro, escucharte es muy importante. Yo quiero, con el micro abierto, porque lo hacíamos antes en ese descanso, hacerte la misma pregunta que yo te hacía al micro con el micrófono cerrado. ¿Todo el mundo puede meditar?
Efectivamente, Juani. Todo el mundo puede meditar.
¿Incluso yo?
Incluso tú. Todo el mundo puede meditar y todo el mundo debe meditar. Es decir, tú antes me preguntabas por cuál es el objeto de este libro. El objeto de este libro es difundir este conocimiento. Es compartir este conocimiento. Es compartir mi experiencia. Porque este libro no es un manual, como dice perfectamente el prólogo. Es un ensayo. Es decir, yo hablo de mi propia experiencia. Y la meditación, de verdad, la práctica de la meditación nos va a hacer personas más amables. Y todo el mundo puede meditar y todo el mundo debería, si tiene el conocimiento y tiene este conocimiento les llega, ¿verdad? Pues deberían practicarlo porque su vida va a ser más fácil.
Todo el mundo puede meditar, es una práctica. ¿Cuánto tiempo me va a llevar a mí hacer esto? Te lo digo porque son preguntas que seguramente... vale, yo voy a poner toda la intención. Yo te, además te lo comentaba antes, ¿no? Es algo que yo he intentado, pero que no llego, o quizás nadie me lo ha explicado de esta manera, que también puede ser, ¿no?
Yo creo que puede ser. Mira, en realidad se trata de pasar un tiempo contigo mismo. Nada más. Vivimos de cara al exterior. Vivimos de cara a todo lo que es exógeno para nosotros. Y nosotros tenemos que encontrar ese conocimiento interior que nos va a dar el silencio, que nos va a dar la práctica de la meditación, que nos va a dar la práctica de la atención. Todo el mundo, ¿cuánto tenemos que hacer? Pues realmente es que no estamos hablando de un tiempo importante. Es decir, lo importante es que la práctica de meditación se constituya en un hábito que podemos incorporar en nuestra vida. Porque la meditación tiene sentido cuando la práctica está realizada de una forma continuada. La continuidad en la práctica es lo que te va a alimentar y lo que te va a llevar a que la práctica sea efectivamente eficaz, ¿no? Porque, claro, no es que sea nocivo el que una persona se medite de vez en cuando, medite y se siente en el río, etcétera, etcétera. No, eso no es nocivo, no es malo, no es perjudicial. Sin embargo, esto no es lo que estamos proponiendo. Lo que estamos proponiendo es que esto sea una práctica que podamos incorporar a nuestra vida cotidiana. Que sea un hábito que tenemos que incorporar.
Un hábito que puedo incorporar, Antonio, yo de manera diferente a ti o de manera diferente a Silvia. Cada uno debe incorporarla a su manera.
No. O sea, es decir, no, es un hábito que incorporamos. Mira, igual que por las mañanas nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes, ¿verdad? Que es un hábito que tenemos, ¿verdad? Pues incorporamos este hábito. Y este hábito es sentarnos. Sentarnos o en una silla o sentarnos a meditar con las piernas cruzadas. Pero 10 minutos, 5 minutos, no es importante el tiempo. Lo que es importante es que podamos incorporar ese hábito, que podamos crear ese hábito. Igual que por las tardes, ¿no? Cuando tú regresas a casa y te quitas los zapatos y de alguna forma te vuelves a lavar las manos porque has estado en el metro, en el autobús, etcétera, pues te sientas a meditar 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos. No es importante el tiempo. Lo que es importante es incorporar el hábito del silencio.
Como estamos en el día 31, es uno de mis propósitos, empezar directamente mañana para con esta práctica, para poder incorporarlo por los beneficios que tiene para la salud, pero no solo física tampoco. A nivel emocional.
A nivel emocional es absolutamente importante. Tú date cuenta que todos los desequilibrios emocionales responden a cómo el ego se comporta ante nosotros. Es decir, cuál es la mente, cómo la mente condicionada genera determinados aspectos. Entonces, la práctica de la meditación nos va a enseñar la existencia de la mente condicionada. Entonces, yo te recomiendo que empieces ya. No esperes al día uno, empieza ya. Hoy mismo empieza. Y hoy mismo empieza a estar contigo mismo. Se trata de estar con uno mismo. Tan sencillo como eso. Es verdad que.
O tan complicado.
Efectivamente, es que una cosa es que sea sencillo y otra cosa es que sea simple. No es simple, pero es sencillo. Es decir, es mantener la atención en la respiración. Y practicar. Practicar esta atención. La atención está en nosotros, no tenemos que crearla. No tenemos que ir a buscarla a ningún sitio, ya está en nosotros. Simplemente tenemos que entrenarla. ¿Y cómo la entrenamos? Pues la entrenamos con la práctica de la meditación. Eso es como se entrena. Y poco a poco pues iremos progresando en nuestra práctica y poco a poco llegará un momento en que no podremos dejarlo, porque no querremos dejarlo, porque habremos incorporado ese hábito en nuestra vida y nuestra vida, de alguna forma, es mucho más amable en el sentido que es menos reactiva ante las emociones, gracias a la práctica.
Siempre hay tiempo para incorporar esta práctica de la meditación a la vida. Me refiero, nos puede estar escuchando alguien que tenga 20 años y diga, pues mira, voy a hacerlo ya. Alguien que tenga 70 y diga, ¿estoy a tiempo?
Siempre se está a tiempo. Y fíjate, además te diré que incluso para la gente mayor, ¿no? Es una cosa muy importante, porque la gente de mayor edad, ¿no? Que se han jubilado, etcétera, etcétera, ¿no? Pues resulta que entienden, de repente se encuentran con un vacío existencial muy grande, ¿no? Y ese vacío existencial es porque ¿qué razón tiene su vida, ¿no? ¿Cuál es la razón de mi vida? Si ya no trabajo, si ya no soy una unidad de producción y ya no produzco, ya soy un anciano que lo único que hace es gastar. Y dices, pero bueno, es que esa no es su vida, señor. Su vida es el conocimiento de uno mismo. Usted tiene todas las posibilidades de generar, de crear, ¿no? De crear. ¿De crear qué? De crear amor en su entorno. Y la práctica de la meditación nos va a proporcionar que seamos personas que tengamos mayor amor, que tengamos mayor energía de consideración y de amor y de generosidad a todos los demás. en realidad, fíjate, ¿no? Las grandes cualidades que entendemos en las personas, como pueden ser la generosidad, la humildad, la tolerancia, la bondad, nacen de la sabiduría. No nacen del interés. Uno no es humilde porque intente ser humilde. Uno es humilde porque es sabio.
Decías antes, Antonio, que este libro nace de tu experiencia personal, ¿sí?
Sí, efectivamente.
¿Cómo te ha cambiado a ti la vida la meditación?
Bueno, pues me ha cambiado la vida de una forma exponencial. Es decir, en la práctica de la meditación ha permitido, ¿no?, que mi vida sea una vida mucho más profunda. No sea una vida superficial, no sea una vida destinada al consumo o destinada a satisfacer las necesidades de nuestro ego, sino por el contrario, te ayuda a que tu vida sea más profunda, a que tu vida sea más intensa y, en consecuencia, sea muchísimo más rica, ¿no?
¿La meditación llegó a ti o tú fuiste a buscarla? ¿Llega en un momento concreto de la vida?
Bueno, en mi caso, que es un caso más particular, ¿verdad? Pues yo viajé a India con 19 años, ¿no? Gracias a que tenía unos padres que entendían que había que viajar para enriquecerse, ¿no? Entonces, bueno, la meditación te encuentra. Como todo en la vida te encuentra. Por ejemplo, cuando hablamos de un maestro, en realidad un maestro te encuentra, no le encuentras tú al maestro. El maestro te encuentra a ti. Entonces, hoy lo que pasa es que estamos en un momento en el que la consideración del maestro o del gurú no es tan importante. Sí es verdad que es importante que una persona te enseñe, que una persona te guíe, que una persona te acompañe. Porque lo que hacemos cuando yo hago un taller o hago un retiro, lo que hago es acompañar a las personas. Yo no les enseño, yo no te puedo enseñar a respirar, yo te puedo acompañar a que tú aprendas a respirar conmigo, ¿no? Y entonces, hoy por hoy, digamos que, como dice el Dalai Lama, pues se medita más en el mundo que en ningún momento de la historia. Porque hay gente meditando en Brasil, en Estados Unidos, en España, en Marruecos, en cualquier lado, ¿no? No mucha gente. Efectivamente, todavía no hay una masa crítica muy potente. Sin embargo, ya hay gente meditando en todos los lugares del mundo, ¿no? Y luego una cosa también importante es que hay que meditar correctamente. La práctica tiene que ser correcta. Es decir, uno tiene que aprender a meditar. ¿Qué es lo que tiene que aprender a meditar? Pues que no hay nada que conseguir. No hay una recompensa. No hay un yo medito y entonces voy a conseguir esto. No vas a conseguir nada. Tú vas a meditar y vas a estar contigo mismo. Eso es lo que vas a conseguir, estar contigo mismo. Es decir, lo que vas a conseguir es encontrar el silencio interior.
Habrá que aprender, como tú decías, bueno, de un buen maestro. Es importante dejarse acompañar.
Eso.
¿No? Manera correcta.
Exactamente. O sea, que una persona ya sea un facilitador, ¿sabes? Una persona que no necesariamente sea un maestro, no necesariamente sea un gurú o un santón, etcétera, ¿no? Pues te acompañe en la práctica, en el inicio de la práctica. Pero realmente, como digo en el libro, tienes que pensar en que has de ser tu propio maestro. Es decir, cuando tú ya seas un meditador experimentado, hayas incorporado la práctica a tu vida, ¿no? Tú eres tu maestro. Tú tienes tu brújula. Al principio tienes que acompañarte de alguien porque si no, es que lo dejas, te aburres. La mente es muy poderosa y la mente no te va a consentir que tú medites. Hay un aforismo en el mundo del budismo que dice eso, ¿no? Si no le recomiendas a ningún amigo que medite porque perderá su amistad.
¿Por qué?
Porque, claro, digamos que aquí el asunto medular es el tema del ego. ¿Qué es el ego, señores? El ego es la representación que la mente hace de nosotros mismos, la mente condicionada, como consecuencia de nuestro lugar de origen, nuestra educación, nuestra historia, nuestro lugar geográfico. Y la mente construye, es un constructo que decía Wittgenstein. Es un constructo, la mente es un constructo, el ego es un constructo que hace la mente. Pero nosotros no somos el ego, nosotros somos el ser. Nosotros somos el que observa. Cuando tú practicas la meditación te das cuenta que tú no eres el ego, tú no eres la mente. La mente está a tu servicio, tú eres el ser, tú eres la esencia. Esto es,
estamos aquí, claro, escuchándole atentamente. Como hablabas también preguntaba, te decía yo, la importancia de dejarse acompañar por por alguien que sepa lo que está haciendo, ¿no? ¿Hay algún alguna, no sé si tú organizas talleres, si hay encuentros que decías, si tienes pensado de cara a este año que arranca?
Pues mira, tengo pensado de cara a este año que arranca, sinceramente, porque mi objetivo es difundir el Dharma. Mi objetivo es compartir esta información que encuentro que es valiosísima. Y entonces mi objetivo es crear unos encuentros urbanos. Es decir, que la gente no se encuentre de alguna forma obligada a retirarse 10 días o 5 días a un monasterio, cuando están personas que no han practicado nunca, es ridículo, ¿me entiendes? ¿No? Entonces, no se le puede a la persona presionar de tal manera porque entonces huye. Entonces, digamos que lo que pretendo en este año 2026 es organizar talleres urbanos, retiros urbanos. ¿En qué consiste un retiro urbano? Bueno, pues un retiro urbano es que el primero que lo hacemos en el centro de la ciudad, lo primero, ¿no?
Estamos hablando, por ejemplo, de Madrid.
De Madrid. Y entonces nos juntamos el viernes por la tarde, y el viernes por la tarde hacemos una sesión, hago una introducción de lo que vamos a hacer, empezamos con la meditación, y luego el sábado, pues por la mañana estamos entre las 10 y las 2, y luego te vas a comer a tu casa, y luego vuelves, y estamos hasta las 8, hasta las 9, y luego te vas a dormir a tu casa, y luego vienes el domingo por la mañana, y hacemos otras 3 o 4 horas. Y poco a poco este retiro urbano te va a satisfacer, porque no te va a exigir tantísimo compromiso como irte a un retiro de 10 días a un monasterio a Burgos, cuando tú no has meditado en la vida, ¿me entiendes? Es ridículo eso, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender poco a poco, es como todo en la vida, hay que aprender poco a poco, y como es una práctica, pues la práctica se aprende practicando. Ese es el asunto, ¿no? Entonces, sí, tengo esa intención de hacer los retiros urbanos. Quiero también comentarte que voy a dar una conferencia en el Colegio de Abogados de Madrid, porque el decano del Colegio de Abogados, que le ha gustado mucho el libro, me ha pedido que lo presente en el Colegio de Abogados y me ha pedido que organicemos algún retiro, que aprenda o que muestre o que enseñe a alguna persona, ya que, hombre, yo hablo de los abogados porque yo he sido abogado, soy abogado, ¿verdad? Y entonces conozco cómo es una profesión que está sometida a un estrés tremendo, ¿no? Entonces, justamente, creo que para el colectivo de abogados, pues la práctica de la meditación es muy importante, ¿no? Entonces, sobre todo por el tema de la reacción, por el tema de las emociones, por el tema de cómo se ve la justicia, ¿no? Cuando en realidad la justicia no se tiene que ver con una involucración emocional, sino con una aplicación puramente, ¿no? Entonces, ya te digo, el decano del Colegio de Abogados ha estado muy amable, me ha ofrecido esto. Esto lo voy a hacer en el primer cuatrimestre del 2026 en el colegio, que esto lo extrapolaremos a otros.
Eso te iba a decir, que claro, habría posibilidad de que esta herramienta se utilizara por otras profesiones, por otros colegios profesionales.
Por ejemplo, imagínate las enfermeras, ¿no? Imagínate las enfermeras, ¿no? Imagínate los bomberos, ¿no? Los policías. O sea, es decir, todas las personas están sometidas a una situación de estrés muy grande en su vida, ¿no? Y sobre todo las enfermeras, imagínate, ¿no? Y bueno, ya he hecho un curso para las enfermeras y médicos en el Hospital del Rocío de Sevilla, ¿no? Que fue muy interesante y me contrató la Seguridad Social para que hiciera eso. O sea, es decir, que yo creo que existe la intención, ¿verdad?, de difundir la meditación, difundir la práctica, ¿no? Insisto, muy importante, difundir la práctica de la atención plena en estos colectivos, ¿no? Y bueno, yo estoy al servicio, ¿sabes cómo te digo?
Sí.
O sea, ni tengo un interés económico en el asunto, ni tengo un interés pues de ser famoso en este tema. Tengo el interés únicamente de compartir esta experiencia porque, insisto, es muy importante y hace que nuestras vidas sean mucho más amables, de verdad. Y luego hay otra cosa que es importante. El ser humano tiene que darse cuenta de la finitud de la vida.
Qué importante lo que acabas de decir, que es además algo en lo que de lo que habitualmente no se habla, para lo que no estamos preparados, y que si la situación fuera otra, o el conocimiento fuera otra, o la preparación fuera otra, bueno, pues afrontaríamos las cosas, ese final de la vida, de otra manera.
De otra manera, claro. Absolutamente. O sea, la espiritualidad, como cuento en el libro, la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión. O sea, las religiones han secuestrado a la espiritualidad. La espiritualidad es la inspiración que tiene el individuo, el ser humano, de que hay un salto, hay un umbral en la consciencia que nos hace seres humanos más completos. Todo esto que vemos en la actualidad de las guerras, de la corrupción, de la prostitución, todo esto es el mundo del ego.
De todo lo que estamos hablando, es que me acaba de decir mi compañero, nos quedan dos minutitos. Bueno, bien. El libro es La medicina del alma, Antonio Doñaque. Para estar atentos, alerta de esos encuentros urbanos, de esas conferencias, ¿dónde podemos, dónde
bueno,
estamos?
Pues, voy a abrir una página web, porque hoy por hoy es la manera de con la que tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Antiguamente era distinto, pero hoy por hoy pues voy a abrir una página web donde voy a hacer unas convocatorias, ¿no?
Vale.
Unas convocatorias que pues las comunicaré a través tuyo, a través
sí,
de
claro.
la prensa, tal, donde de alguna forma comunicaremos. Pues empecemos con esto, empecemos con retiros urbanos, ¿no? Y empecemos con estar juntos, que eso es lo importante.
Lo importante para nosotros hoy es que seas la última entrevista del año, que hayas querido estar con nosotros en el estudio, te lo agradezco enormemente, y que yo creo que no, que vas a cambiar la vida de mucha gente.
Pues ojalá podamos aportar algo en beneficio de todos los seres, de verdad. Y muchísimas gracias por tenerme en tu programa y muchas gracias a Silvia. Y de verdad, porque, insisto, estamos tratando de comunicar, de compartir algo que entiendo que es precioso.
Pues Antonio Doñaque, La medicina del alma, gracias por estar con nosotros hoy. Cuando tú quieras puedes volver, está desde hoy es tu casa, para comunicar lo que quieras, para hablar de cosas de tan bonitas como las que acabamos de hacer, de esa, conseguir esa vida más amable que nos haría la vida más felices a todos. Muchísimas gracias. Silvia Resa, ¿qué te voy a decir? Amiga, compañera. Que
encantadísima. He estado
gracias.
Muy calladita escuchando. Es un placer auténtico.
Gracias a todos por estar aquí. Que tengáis feliz salida de año, feliz entrada. Que el 2026 nos deje compartir momentos como estos a todos. Ha sido un placer. Muchas gracias.
El placer es mucho. Muchísimas gracias a vosotras.